Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky if you really want it.
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, come on now. We're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight.
Hola, hola, ¿cómo estáis, amantes del balonmano, amigos de De Rosca? Se acabó el pasado viernes día 24 el Mundial 2025 para España. La derrota ante Portugal dejaba sin opciones a los de Jordi Rivera en este periodo de transición. Las transiciones nunca han sido fáciles, en ningún ámbito, ni en la vida, ni en los estudios, ni por supuesto en política. ¿Por qué había de serlo en el deporte? Los hispanos quedaron fuera del Mundial antes de los cuartos de final, incluso antes de disputar el último partido de la fase, ayer, ante Brasil. Para una afición acostumbrada a semifinales, puede considerarse un mal resultado, pero está claro que todo objetivo tiene un peaje. Jordi Rivera apeló a la falta de la consistencia tras la derrota ante Portugal, pero ya el último cuarto de hora frente a Noruega dejó patente dónde estaban las vías de agua. El objetivo es sí, Los Ángeles 2028, pero desde luego Jordi y todo su equipo va a ponerse y debe ponerse a trabajar desde ya. En esos cuartos de final que arrancan esta semana, última del campeonato, Dinamarca y Francia se perfilan como grandes favoritos, pero ojo con la brigada lusoparlante. Brasil y sobre todo Portugal han decidido que las cenicientas sean invitadas al baile real y allí todo el mundo empieza ya a fijarse en ellas. En competiciones de club, en European League femenina, el Elche cae ante el Larvik y sigue con el casillero de puntos a cero en su grupo, mientras Veravera supera a las noruegas y mantiene a las donostiarras segundas de su grupo de clasificación con opciones de pasar a la siguiente fase. Mucho mundial, pero todo esto y mucho más en este De Rosca, porque ya sabes, el balonmano
¡a tope con la COPE!
¡Comenzamos! En la producción, Belén Díaz de Arce. En la realización, Mila Sánchez. Y ante los micrófonos, por segunda semana consecutiva, te saluda Juan Carlos Amón, bajo la dirección de Luis Malvar, al que vamos a perdonar hoy la falta de asistencia, porque se encuentra en estos momentos, a la hora que grabamos el programa, muy a su pesar, volviendo desde Oslo hasta Madrid. A lo largo de este programa intentaremos que la técnica juegue de nuestra parte, que no quede eliminada como España y poder contar desde Cope Rioja con Chema Jodra. Así que lo que hacemos es ya rápidamente ponernos nuestras mejores galas y buscar nuestra primera tertulia, la de los magníficos.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Primera entrega de nuestras tertulias en este programa número 537 de De Rosca, donde para mí es un placer saludar a Falo Méndez. Hola, Falo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y a don Alberto Suárez. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Falo, la transición al final paga un peaje. En este caso, un peaje que nos ha dejado a todos un poco fríos, pero lo decíamos antes de ir a Oslo. Si queríamos ir a buscar resultados, quizá no era nuestro sitio. Al final, el papel de España en este Mundial, ¿cómo lo catalogas? ¿Cómo lo calificas?
Bueno, la verdad es que nos hemos quedado con un poquito de mal sabor de boca, de sensaciones, que es de lo que podemos hablar desde el sofá, evidentemente, pero quiero decirte que creo que se podía haber hecho mejor, creo que podían salir mejor las cosas. Tampoco conocemos los entresijos del día a día dentro de la selección, conocemos lo que conocemos, pero las sensaciones han sido pobres, vamos a dejarlo así, por culpa de que sabiendo que era una situación de cambio también un poco de ciclo de jugadores jóvenes que se incorporaban, esperábamos un poquito más, sobre todo de juego o de sensaciones. Y nos hemos venido con un mal resultado, pero también con muchas dudas, incluidas las de cultura.
Alberto, ¿tu balance de la participación de los hispanos en este Mundial de Noruega?
Bueno, coincido. Un palo como casi siempre. Bueno, ha sido, en cuanto objetivamente, es el creo que estaba leyendo antes que es el peor resultado en un mundial en desde hace 23 veces que hemos participado, ¿no? Eso es la parte numérica. Luego sí es verdad que estamos en época de cambios, que sabíamos que algo podía pasar, a lo mejor no quedó demasiado extremo en cuanto a resultados, y bueno, sabíamos que esta fase hay que afrontarla. La gente que nos entra joven y casi toda la gente que estaba jugando ahora el Campeonato del Mundo es gente con muy buenos resultados a nivel de categorías inferiores, Campeonatos del Mundo, juniors, juveniles, casi todos ellos. Con lo cual hay que tener mucha fe en el futuro y sobre todo mucha tranquilidad para afrontar esta fase de crecimiento, de que la gente se aposente un poquito y cojan experiencia internacional, porque el balonmano, como podemos ver, cada vez está más asegurado, entran más equipos en la pelea y hay que estar al 100%, si no, un resultado te echa para abajo.
Incorporamos a nuestra tertulia y al programa, ya desde COPE Logroño, la tecnología ha decidido que ahora sí esté funcionando, a Chema Jodra. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Milagro, milagro, toco madera.
¿Qué
lo
cable estabas?
Buenos técnicos en la COPE.
¿Qué cable estabas pisando?
Pues no lo sé, no tengo ni idea. Tú sabes que cuando la máquina dice no, pues es no, y punto, y ya está. Me quedas en mis vueltas.
Exactamente. Bueno, te hago la misma pregunta que a Falo y a Alberto. ¿Cuál ha sido o cuál es tu balance de la participación, que ha durado una semana menos de lo previsto, de España en este Mundial?
A ver, de entrada, lo primero, yo, como me imagino que como todos, no he escuchado lo que habéis ido diciendo, pero me imagino que como todos, pensábamos o queríamos que fuese un poco más, ¿no? Que fuese un poco más. Sabíamos de las dificultades, sabemos de los cambios, sabemos de todo lo que está pasando, ¿no? Y eso, vamos a decir, puede ser la parte negativa. La parte positiva, que estábamos ahí. O sea, es decir, que en todos los partidos hemos estado ahí. Con la gente joven, con muchos problemas, con muchas cosas por aprender, con mucha gente por coger experiencia. Y pese a todo eso, hemos estado ahí, muy cerquita de haber perdido más, pero muy cerquita también de haber ganado bastante más. Entonces, bueno, pues yo creo que eso te da pie a ser optimista de cara al futuro.
Oye, Falo, después de ese último maravilloso cuarto de hora ante Suecia, llegábamos a la segunda fase con una especie de euforia contenida que rápidamente se nos borró de la cara, sobre todo los últimos 10 minutos contra Noruega en esa segunda fase y la segunda parte contra Portugal. ¿Se detecta el problema con esos tramos que te estoy comentando?
Yo te comenté antes que, desconociendo los entresijos del día a día, lo que pudo haber pasado o no haber pasado, porque lo desconocemos totalmente en el día a día de la selección allí, que se ha ocurrido alguna cosa, a mí me ha dejado muchas dudas. Me ha dejado muchas dudas en el sentido de que no hemos visto un equipo que ha funcionado como otras veces. Yo pienso que ha habido un problema de gestión de jugadores. Creo que ha habido un problema, o por lo menos así ha surgido. No es la norma de la cómo utiliza Jordi a los jugadores. A mí eso me ha dejado muy descolocado, ¿no? Quiere decirse que la gente joven no ha jugado, no sé, entonces tampoco entiendes muy bien para qué ha ido. Encima no hemos sacado un buen resultado, al contrario, malo. Y entonces puedes aprovechar esos momentos también para dar minutos, como se hizo en la última jornada. Tengo una gran duda en el trabajo defensivo, a mí eso me tiene muy descolocado desde hace ya tiempo, que sigamos empeñados en alguna serie de cosas. Tenemos un grave problema en cuando hay un cruce en el trabajo defensivo, que no somos capaces nunca llevarlo a buen término. Yo estoy bastante confundido con el trabajo que se ha visto en este Campeonato del Mundo.
Sí, porque, Alberto, podríamos escudarnos en la baja de Aleix, que es muy importante, en la baja de última hora de Caldi, pero ¿sería suficiente esa excusa para justificar lo que hemos visto?
No, porque además uno de los problemas que hemos tenido es que hemos jugado muy poquito con los extremos. En ataque hemos focalizado mucho el juego hacia zonas centrales, incluso hemos... siempre nos ha faltado un pase o dos más en cada ataque, ¿no? Muy precipitados en el lanzamiento exterior. Luego coincido también de que, ya lo sabíamos, lo hemos hablado incluso en esta tertulia muchas veces, que nos venían problemas en los defensores centrales. Y ahí estaba la gente, incluso escucha los tiempos muertos de los equipos rivales y buscan mucho esas zonas, ¿no? Van a atacar ahí fuerte porque saben que tenemos problemas en la solidez en los unos contra unos y en la lejanía, sobre todo, de las ayudas defensivas. Ahí es un tema a enmendar, necesitamos sacar, descubrir o inventar dos o tres jugadores defensores centrales que nos den solidez para a partir de ahí crecer en defensa, porque no podemos esperar que defender sea siempre que nuestros porteros paren un 40%. Son muy buenos, pero no son capaces de hacer magia todos los días. Y luego en ataque yo creo que necesitamos aposentar un poco el juego, ¿no? Nos hemos pisado la entrada de los Cicusa, sobre todo de Pitar, nos da muchas cosas. Pero también creo que hoy por hoy todavía nos quita un poquito de juego colectivo. Es un chico que ya las primeras declaraciones que hacía antes del Mundial o a poco de empezar, hablaba de que el balón que cogiera, balón que iba a irse para adentro, que iba a ir de cara a gol, que no iba a especular, cosa que por un lado es muy positiva, evidentemente, sobre todo con vistas al futuro, cuando repose un poco su juego, pero por otro lado también rompe un poco el espíritu colectivo, ¿no? No sé si ahí eso nos ha afectado un poco, pero creo que necesitamos aposentar un poco el juego. Nuestros centrales no han logrado llevar al equipo de la mano en este campeonato. Nos hemos adelantado mucho a ellos, ¿no? Al juego colectivo. Trabajo, sí. No queda otra.
Pero, Falo, siempre hemos presumido de que la escuela española era un estilo diferente porque la fisonomía del jugador español también era mucho menos aparatosa que los centroeuropeos o los del este de Europa. ¿Esa escuela española, ese estilo español, esa forma de jugar ha tocado fondo? Es decir, ¿ya no se puede exprimir más ese limón que es la escuela española y va a haber que buscar otra forma de jugar?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que en este momento estamos en una pequeña crisis.
Estamos de duelo.
Sí, estamos de duelo. Evidentemente, entonces, pues hacemos más negativo todo, ¿no? Pero la escuela española está ahí, pero yo entiendo que la escuela española no nació ahora con Jordi. O sea, quiero decirte, la escuela española es muy anterior a Jordi. Nosotros, cuando hace 30 años en todo el mundo nos solía meter mano y empezamos a traer lo mejor y aprender de los que jugadores que traíamos. Entonces, fue un aprendizaje largo, como suele ser siempre en la historia de cualquier nación. En este caso, cogimos una mayoría de edad. Ahora nuestros técnicos, hay muchos y buenos. Al Mundial, pues en todos los banquillos es raro que no haya siempre un técnico, ¿no? Quiero decir que esa mayoría de edad no viene dado por el ciclo de ahora. Al contrario, yo creo que el ciclo de ahora no tiene la suficiente solvencia porque es una cosa unipersonal, ¿no? Que solamente está dirigida por una persona y que no hay más que ver la poco que transmite el banquillo. El banquillo es una persona nada más, ¿no? Yo pienso que falta ahí alguien que también ayude a aconsejar o que se le permita aconsejar. No sé, no quiero atacar a nadie en absoluto, pero creo que es un impersonalismo lo que hay ahora en el balonmano español.
Alberto, ¿tú crees que todavía con nuestro estilo tenemos rédito en el futuro o hay que empezar a buscar una alternativa?
No, hombre, nos puede seguir yendo bien, repito, sería un problema si por abajo nos vinieran generaciones flojillas, ¿no?, en relación al resto. Pero nos siguen viniendo gente muy buena por debajo. Es cuestión de paciencia. Sí es verdad que cada vez los jóvenes, si nos fijamos, se nos marchan primero a otras ligas. Cuando hablamos de ir a otras ligas, hablamos a otros balonmanos, otra mentalidad de jugar, de tipo de juego, ¿no? Eso posiblemente nos afecte luego a la hora de que los juntamos. y queremos jugar como con estilo español. Hay cosas que ya nos han valido por momentos y ya que nos están detectando, porque todo el mundo quiere ganar a España y saben que es una muy buena referencia a nivel de éxito. Y bueno, es que, no sé, todo es trabajar, seguir creyendo en lo nuestro. Sobre todo tiene que haber duelo, ¿eh? Es muy importante cuando te sale mal que te des cuenta de ello, porque luego es la forma de trabajar y salir hacia adelante, pero tampoco el duelo no puede durar mucho tiempo, ¿eh? Unos días y a trabajar y a pensar en el futuro.
No, sí, el duelo es importantísimo porque eso significa, si no hay duelo es que no te importa lo que haya pasado. Entonces, si lo hay es porque hay consideración. Francia, Egipto, Croacia, Hungría, Dinamarca, Brasil, Portugal, Alemania. Alberto, ¿Portugal y Brasil van a seguir dando sorpresas o han alcanzado su techo?
Bueno, Brasil se va a comer a Dinamarca, tiene mal camino para seguir sorprendiendo, aunque ya se han metido en un nivel muy alto y con mucha gente nueva, ¿eh? Con mucha gente, han cambiado también mucho la selección y han ido para arriba y están muy bien. Pero Dinamarca, hoy por hoy, todo el mundo daríamos como favorito para el Mundial a Dinamarca por todo lo que está haciendo, ¿no? Y la solidez. El resto es muy abierto, tiene una pintaza a los partidos de cuartos, tremendo, una Croacia-Hungría, Croacia jugando en su casa los partidos que le quedan, Francia-Egipto, que también se prevé posible igualdad, Portugal, que es como nuestro segundo equipo ahora, ¿no? Parece que quedamos todos muy muy de la mano, nos alegramos mucho del éxito de nuestros vecinos, que no hay que olvidar que llevan bastante tiempo estando ahí cerca, muy cerquita. Sí. Siempre lo fastidian en un partido, pero por ahora están aguantando y jugando muy buen balonmano, y le toca a Alemania, que también va a ser fuerte. Me parece, para los amantes al balonmano, unos cuartos de final preciosos con diferentes tipos de balonmano y puede estar muy bonito para el espectador, ¿no?
Vale. Falo, Alberto da por sentado que Brasil no va a poder con Dinamarca y deja abiertos las otras tres eliminatorias. ¿Tú qué opinas?
Pues estoy de acuerdo con Alberto. O sea, yo pienso, o se prevé, quiero decirte que puede haber sorpresas, evidentemente, esto es deporte y es juego, de que ahí yo creo el más fuerte es Dinamarca, pero tampoco descartemos a Francia, que tiene mucha solvencia, que también es la otra de las selecciones que ha hecho 10 puntitos, todos los puntos, y yo creo que el poco fondo de banquillo que le queda a Brasil, pues lo puede pagarlo, ¿no? O sea, yo creo que estoy de acuerdo con Alberto de que ahí el máximo candidato va a ser Dinamarca, pero no descarto nunca Francia. Pero bueno, es deporte y lo bonito es que puede haber sorpresas, ¿no?
Chema, ¿a ti qué te parecen estos cuartos de final? ¿A quién das en semifinales?
Hombre, yo como estáis comentando, yo creo que las sorpresas ya aquí se acaban. Creo. Ahí esa es la impresión que me da. Luego, pues bueno, pues vamos a ver. Hombre, Dinamarca, fijo. Y a partir de ahí, pues los otros, algunos un poquito más igualados. No sabría qué decirte. Yo creo que ya las sorpresas acaban.
Yo creo que Francia supera a Egipto, es la sensación que tengo. Le va a costar, pero va a superar a Egipto.
Yo creo también.
Y creo que Alemania no se va a dejar sorprender por Portugal, aunque el juego de Portugal es que me está enamorando a mí este año. Lo más igualado lo veo en el Croacia-Hungría. A lo mejor ahí el factor cancha puede tener algo que ver, porque aprovechando esto, Alberto, Portugal tiene un estilo de juego, ha evolucionado hacia un juego muy poco latino, ¿eh? Es más noreuropeo.
Sí, y los fuertes que se están poniendo, ¿eh?
Cada
campeonato que pasa parece que los hinchan. La verdad que es un equipo que ha conjugado muy bien el jugadores rápidos como los Costa, muy con mucha velocidad en su juego, con jugadores muy fuertes, sobre todo muchos kilos en defensa, y ojo, están haciendo un campeonato con una portería sensacional, ¿eh? Que les da unos números y unas opciones de correr muy muy buenas, pero repito, llevan tiempo trabajando muy bien la base. Muy bien, compitiendo a buen nivel, empezando ya a asomar la cabeza, y todo el mundo sabía que iban a acabar apareciendo. Sí. Yo no les descarto para nada, aparte es un equipo que juega mucho con el corazón también, que van a mil, lo que les hace a veces confundirse y equivocarse y cometer errores, pero no es, no, personalmente no me parece ninguna sorpresa. Comparto la opinión, me encanta verles jugar. Es de los equipos que ahora mismo más me gusta ver jugar en este campeonato.
Pues los cuartos de final son Francia-Egipto, Croacia-Hungría, Dinamarca-Brasil y Portugal-Alemania. Solo cuatro de ellos estarán durante esta semana en la lucha por las medallas. Cerramos nuestra primera tertulia. Falo Méndez, gracias. A ver si dentro de poco hablamos en un tono un poquito más optimista de lo que sea, ¿de acuerdo?
Sí, bueno, ya sabes que esto va en la feria, como le van ella, ¿no? Como dice el refrán. Pues en realidad... no estamos a gusto con el resultado, esto es verdad, pero también tenemos que tener ganas de crecer y de seguir yendo hacia arriba, ¿no?
Sí, señor, ambiciosos, nunca conformistas. Gracias, maestro, un abrazo.
Hasta luego.
Alberto, también gracias a ti, hasta la próxima.
Venga, y volveremos enseguida, no os preocupéis.
Seguro que sí, hasta luego. Y cada lunes, cada semana, en nuestro De Rosca tenemos siempre el placer, la suerte, la fortuna de contar con una voz autorizada y con un asesoramiento de lujo en materia de balonmano. Es nuestra firma invitada, una firma que hoy trae la rúbrica desde la Agencia EFE de David Moldes. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cuál es la reflexión que nos invitas a compartir contigo hoy?
Bueno, pues creo que el Mundial ha evidenciado que el cambio generacional en la selección española necesita tiempo, pero también oportunidades, minutos en partidos importantes para los juniors de oro. Si el objetivo real de este campeonato era acelerar esa transición con la mente puesta en Los Ángeles 2028, creo que Jordi debería haber dado más protagonismo a jugadores como los hermanos Ficusa, Vitor Romero o incluso Ferran Castillo. Sobre todo porque el rendimiento de otros jugadores llamados a tirar del carro ha estado muy por debajo de lo esperado. Pero más allá del fracaso, no fracaso de la selección española, del éxito de Brasil o de la confirmación de Portugal como una de las potencias a tener en cuenta en el balonmano europeo, me gustaría abrir un pequeño debate para que los muchos expertos que tenemos en este programa nos aporten sus argumentos. ¿Por qué en el balonmano actual se utiliza tan poco la defensa mixta sobre un jugador? Últimamente se mira mucho el 5-1 profundo, el 3-2-1, pero apenas se está viendo esa mixta que tan habitual era no hace tantos años. Y mi pregunta es, ¿por qué?
Es una muy buena pregunta que supongo que habrá mucha gente que ahora mismo esté también intentando responder. David, te hago una pregunta yo a ti. ¿Debemos tener falta de paciencia con España o tenemos que esperar que todo siga su curso natural en una transición que tiene que durar otros 3 años?
Yo creo que aquí hay que diferenciar. Si el objetivo real es Los Ángeles, yo creo que hay que tener calma. Si el objetivo es tener medallas, yo creo que hay que tomar medidas, porque el fracaso entonces sí que es evidente y real. Ha habido jugadores que han estado por debajo del nivel esperado. Alex, Agustín Casado, incluso la portería, Gonzalo, el día de Portugal un 9%, el día de Noruega un 25%. Por eso mi reflexión es, si el objetivo real de la federación y del cuerpo técnico que lidera Jordi es Los Ángeles, hay que tener paciencia, pero también hay que darle minutos a jugadores que están llamados a tener un papel fundamental en esa próxima cita olímpica, como Vitor Romero o incluso Ferran Castillo.
Es una de las grandes incógnitas que se presentan. ¿Queremos resultados durante la transición? ¿España va a aguantar sin resultados hasta Los Ángeles 28? Pues es una pregunta que solamente desde la Federación van a poder y ser capaces de responder. David Moldes, desde la Agencia EFE, gracias por haber estado con nosotros en nuestra firma invitada. Un saludo.
Un abrazo fuerte.
Thank you. En el momento en que estamos grabando este programa, la selección española de balonmano está volviendo, imagino que con pocas ganas de hacer absolutamente nada que no sea reflexionar desde Oslo hasta Madrid. En Oslo se han quedado las esperanzas de conseguir por lo menos ser cuarto finalista de este Mundial, que sería un poquito la frontera que habría marcado, creo que a juicio de todos, el que la transición sea encaminada en un buen itinerario o que simplemente sea participar en un Mundial. El pasado viernes, después del partido contra Portugal, una vez conocimos que ya no teníamos ninguna opción de pasar a la siguiente fase, el director de este programa, junto a otros compañeros, asistieron a la convocatoria de Jordi Rivera en la zona mixta del pabellón de Oslo. Esta es la conversación que mantuvo con la prensa española Jordi Rivera.
Bueno, Jordi, al final quedamos fuera de los cuartos. ¿Qué explicación damos?
Bueno, evidentemente estamos decepcionados porque veníamos aquí con la ilusión de llegar a cuartos o de llegar lo más lejos posible. Sabíamos que no era un mundial fácil, ¿vale? Especialmente pues con el grupo que nos cruzábamos. Bueno, yo creo que al final estamos fuera por méritos, o sea, no podemos decir que por cualquier circunstancia externa. Está claro que hemos tenido momentos de lucidez y momentos en los que nos ha faltado tener las ideas claras. Y cuando te enfrentas con rivales pues que tienen un nivel alto, pues te puede pasar esto. Hemos tenido momentos de 10, 15 minutos de estar fuera de partido y 20 minutos o 30 de lucidez. Pero está claro que para ganar según qué partidos necesitas estar con mucho más tiempo de concentración, ser mucho más consistente. Y bueno, hoy pues el partido hemos hecho una primera parte excelente, tanto en defensa como en ataque. Nos ha faltado acertar algunos lanzamientos clarísimos que podíamos haber ido incluso con unos cuantos goles de diferencia en la primera parte. Eso no hubiese significado ganar el partido, pero sí haber ido con más ventaja. En la segunda parte, la que ellos nos han empatado, se han puesto por delante, pues nos han empezado a aparecer las dudas, especialmente en ataque. Ellos también han acertado en lo que ha sido su ataque. También es verdad que yo creo que el hecho de no estar haciendo goles nos ha mermado un poco la concentración en el apartado defensivo, y así es que pues bueno, jugadores que en la primera parte, como Costa, que en la primera parte prácticamente no había hecho ningún gol, sin embargo en la segunda parte pues ha hecho 8 goles, ¿no? Con lo cual, bueno, está claro que en el partido decisivo pues hay que estar ahí. Sabíamos que era un partido de riesgo y hemos arriesgado, hemos salido 5-1, que nos ha ido muy bien, hemos recuperado balones, les hemos obligado a ellos a hacer cambios porque no salían, y nos ha faltado un poquito más de acierto en ataque, como te he dicho. Luego, en la segunda parte, pues bueno, yo pienso que los últimos 10 minutos han sido, o los últimos 8 minutos han sido los 8 minutos un poco de intentar remar en contra, y cuando remas en contra y te encuentras con un equipo como este, que le falta un poco para poder tirar a portería y tal, y que luego el portero ha hecho casi un 50% de efectividad en la segunda parte, pues bueno, es difícil. Bueno, hay que pensar que el equipo tiene que adquirir consistencia, sobre todo porque nos viene una clasificación del europeo que aún no está definida, con 2 partidos contra Serbia, de ida y de vuelta. Además, después nos tocará para terminar pues ese partido con Italia, y bueno, evidentemente el equipo necesita reconfigurarse, crecer. Los jugadores también tienen que crecer en sus clubs, ¿vale? Para que luego cuando vengan a la selección puedan aportar un poco más de experiencia y un poco más de nivel. Y bueno, la verdad es que no puedo decirle a los jugadores que no hayan salido al campo a dar su mejor versión, pero no ha sido suficiente, y como grupo no lo hemos sustituido.
Jordi, ¿qué explicación tiene que ante Noruega íbamos ganando de 5 y al final perdemos? Vamos ganando de 3 y al final perdemos esas ventajas.
Bueno, porque los partidos duran 60 minutos, ¿no? Y evidentemente, pues hay, como te he dicho antes, yo creo que al equipo le falta consistencia. A los equipos que se construyen y tienen mucho tiempo que juegan, normalmente tienen la capacidad de adquirir esa consistencia. Los grupos como el nuestro, pues de momento lo que nos está pasando es que hay momentos oscuros en los que cometemos muchos errores y que luego somos incapaces, evidentemente, de remar en contra para volver a recuperarlos porque ya hemos perdido una ventaja muy grande. Entonces, cuando en 5 minutos pasas de ganar de 1 a perder de 2, oyen 3 goles de diferencia, pues que acabas de perder y que luego no se consigue hacer con ese mismo tiempo. Entonces, bueno, está claro que el equipo necesita trabajar y mejorar sus prestaciones de lo que ha hecho aquí. Ya les he dicho a los jugadores que estamos donde estamos, que evidentemente no le puedo decir a nadie que no haya salido al campo a dar la mejor versión, pero bueno, como grupo pues nos falta una consistencia que años quizá en un tiempo atrás hemos tenido, que en los juegos tuvimos y que aquí no hemos tenido.
Jordi, hablas de falta de consistencia. Eso os penalizó contra Noruega, os ha penalizado hoy en este partido clave contra Portugal. ¿A qué se debe esa falta de consistencia? ¿Dónde crees que están las causas?
Bueno, vamos a ver, cuando tú vas ganando de 3 y fallas un lanzamiento claro, vuelves a fallar un lanzamiento claro, luego pierdes la concentración y te marcan en defensa porque estás pensando en el error que has tenido en un ataque, pues a veces pasa pues que vas acumulando errores y cuando te das cuenta ya no lo consigues. Bueno, yo creo que esto en los equipos pues pasa y siempre hemos dicho que nuestro equipo tenía que haber un momento determinado en que íbamos a acusar pues lo que estamos acusando hoy, ¿vale? Quizá no lo hemos tenido, hemos vivido una etapa muy gloriosa con cambios, incluso después de quedar fuera del europeo vivimos un momento extraordinario que fue la medalla de bronce en París, que hay que pensar que no está tan lejos, está prácticamente a 4 meses de aquí, 5 meses, con lo cual, bueno, hay que pensar que el equipo pues se va a volver a rearmar y va a caminar hacia adelante como lo ha hecho siempre. Calidad evidentemente la tenemos, ¿vale? Los jugadores tienen que ir trabajando hacia arriba, las experiencias también les ayudarán a tenerlas. Y bueno, yo pienso que olvidamos pronto, ¿no?, de todo lo positivo que nos pasa. Incluso a veces hablamos de equipos que son nuestras ovejas negras y resulta que no es así. Si armas un poquito la historia y te das cuenta, pues hace 4 días hemos conseguido los objetivos que ellos no han conseguido. Pero lo que está claro es que hoy presente, ¿no?, nos vamos decepcionados porque no hemos cumplido el objetivo que nosotros queríamos. Y que evidentemente esto nos obliga a analizar, a replantearnos y a pensar que el equipo tiene que evolucionar y tiene que progresar hacia adelante, especialmente por los envites que tenemos dentro de poco.
Y Jordi, evidentemente el objetivo era estar en cuartos de final, incluso me imagino estar peleando por las medallas. El grupo era quizá el grupo de la muerte, este grupo de la main round con selecciones muy potentes como Noruega, como Suecia, como Portugal. Y eso también hay que dejarlo claro, que el grupo no era fácil.
Bueno, no me gusta castigarme, ¿no? Vamos a ver, hay cosas que también son atenuantes, ¿no? Estamos, tú has dicho, en un grupo de cruce que era complicado, en un calendario que poco comprensible, ¿no?, de equipos que tienen más descanso que otros y se lo tienen que jugar, ¿no? Ya no tan solo en este grupo, sino si nosotros nos fijamos, Dinamarca puede llegar a la final habiendo competido 2 días más, lo cual quiere decir 2 días más de descanso con respecto al rival que va a tener. Con lo cual, bueno, deportivamente no es demasiado lógico. Nosotros tuvimos 24 horas menos de descanso que el rival, que Noruega, pero es que además nosotros jugamos el último partido y hoy hemos jugado el primer partido. Entonces, evidentemente, esto no es favorable. No lo quiero, ni mucho menos, hablar de excusa, porque no soy el típico que se excusa en esas cosas. O sea, estamos donde estamos, ya lo he dicho, por méritos propios, porque no hemos sabido resolver momentos determinados, porque nos ha faltado esa consistencia que hemos tenido. Y bueno, y aquellas cosas pues que hace 6 meses pues conseguimos una medalla de bronce muy meritoria en los Juegos, pues ahora no ha podido ser. Y bueno, al fin y al cabo, nuestro deporte es un deporte muy competitivo, con selecciones que van avanzando, con selecciones que cada día tienen mejor nivel, que aportan sus jugadores en la mejor competición de clubs, que es la Champions, y hay que estar ahí a tope. Y un día pues puede ser que te vayas adelante y otro día atrás. Lo que está claro es que estamos en el inicio de un ciclo, ¿no? Y las cosas que pueden pasar ahora, sabes que a medida que va pasando el tiempo y ese ciclo se va acotando, es cuando tienes que tener tu mejor rendimiento. Las cosas negativas, evidentemente, si tienen que pasar, que nadie quiere pasar, porque no venimos aquí de aprendizaje, sino que venimos a ganar y a competir, ¿no? Nos tienen que pasar ahora, ¿no? Y probablemente todo lo que podamos construir ahora nos va a servir, pues, realmente para que cuando llegue la hora de la verdad, que es siempre esos objetivos de Juegos Olímpicos, etcétera, y en la parte final, pues, nuestro nivel sea un nivel superior al que hemos tenido ahora.
Jordi, yo sé que no te gusta hablar de los árbitros, pero el arbitraje muy mejorable hoy, ¿eh?
Mira, yo no quiero hablar de eso porque yo creo que sería como intentar quitarle un ápice a lo que ha pasado. Ya está, no quiero meterme en esas cosas.
Y otro de los jugadores de los que se esperaba mucho era Gonzalo Pérez de Vargas. Estuvo a buen nivel durante la primera fase, quizá no estuvo tan acertado durante el segundo tramo, en la main round. Esta era la conversación que Gonzalo Pérez de Vargas mantenía con Luis Malvar.
Gonzalo, el Mundial es yo creo que lo que no esperábamos ninguno. Pensábamos llegar a cuartos, no llegamos a cuarto, pero es un Mundial de muchas sorpresas.
Bueno, sabíamos que nos había tocado la parte más complicada del cuadro. Ya sobre el papel, pues para poder acceder a los cuartos tenías que dejar a selecciones pues como la anfitriona, como Suecia, quizá Portugal y Brasil, que había gente que no las tenía tan en cuenta también. Entonces creo que visto por los dos últimos partidos y el nivel de en este caso de Portugal y de Brasil, pues estamos fuera. Quizá sin paños calientes no merecemos llegar más lejos, teniendo en cuenta cómo están estas dos selecciones y bueno, cosas que se han hecho bien y otras que no se han hecho tan bien.
De todos modos, el equipo, a la gente hay que decírselo, está en construcción. Nuestro país es muy resultadista, Gonzalo. Venimos de ser dos veces consecutivas medalla de bronce en mundiales, bronce en los Juegos Olímpicos. Y bueno, el equipo hay que regenerarlo, el equipo hay que cambiarlo, y la gente joven necesita tener experiencia y necesita minutos.
Sí, no por eso es una excusa el hecho de contar con gente joven. No era ya un parapeto para decir, oye, pues si no avanzamos en la competición, al final la gente joven está aquí porque tiene capacidad para estar aquí, y Jordi lo considera así. Pero es cierto que creo que durante el Mundial hemos tenido momentos muy buenos y otros momentos de falta de consistencia, propio de un equipo que está creciendo, propio de un equipo que lleva en conjunto muy poco tiempo trabajando en grupo. Y se ha notado en momentos, pues creo que hemos hecho, ya te digo, momentos de muy buen balonmano, alternados con momentos muy oscuros, muy grises, que nos han costado los partidos. Son momentos que todos los equipos pasan durante la competición, durante los partidos, pero que en nuestro caso son más agudos y más largos.
Sí, porque mucha gente, la verdad es que no entiende desde fuera. Vamos ganando de 5 con Noruega, perdemos. Vamos ganando con 3 inclusive en el segundo tiempo con Portugal, al final perdemos. ¿Qué es, falta de concentración, nerviosismo, precipitaciones?
No tanto de concentración. Yo creo que el día de Noruega sí que es más doloroso, viendo también un poco el lenguaje corporal, ¿no? de los noruegos. Estaban fuera del partido y por errores nuestros también, por no saber, que yo creo que eso viene también con la edad y la madurez que puede adquirir el grupo de forma conjunta, no solo unos jugadores, el saber parar estos momentos malos, ¿no? Y tenemos una ventaja amplia, no sabemos, en el momento que empieza a suceder no hay automatismos para poder frenarlo, y una vez que se pone en partido apretado, pues al final ellos también se jugaban el seguir con vida, estaban en casa y lo aprovecharon. Y ayer poco diferente, porque creo que el equipo de Portugal está mucho más convencido de lo que se jugaban, y hacemos una primera parte bastante, bastante buena. Los primeros 10 minutos de la segunda parte creo que son buenos también. Pero eso, los momentos malos que tienen los equipos, da igual en clubes, en selección, que tienen todos los conjuntos, en nuestro caso son más largos, muchas veces fallamos arriba y abajo, cuando en esos momentos todavía creo que te tienes que aferrar más al trabajo defensivo, y esos bajones pues nos han costado la clasificación, porque de haber hecho un partido más estable, pues ya solo el día de Noruega, hoy estaremos hablando de que tendríamos opciones de pasar, y han sido eso, el día de Suecia lo puedes meter también en ese, al final la remontada y el poder tener opciones de ganar al final te hace ver las cosas un poco diferente, pero sigue habiendo momentos de vacíos, ¿no? Por así decirlo, de tanto de aportación ofensiva y defensiva, que te cuestan, a este nivel te cuestan los partidos.
Lo que está claro, Gonzalo, es que de este Mundial sacamos conclusiones muy importantes de cara al futuro y que nos van a venir bien.
Sí, tenemos ahora es un momento de analizar lo que ha pasado, de ser críticos primero cada uno consigo mismo y luego con lo que se ha hecho a nivel colectivo. Tenemos una selección nueva, o sea, hay jugadores que llevan mucho tiempo, como es mi caso, pero ahí, al final lo deja ser un grupo nuevo con muchas caras que eran su primer, para muchos jugadores era su primer mundial, para muchos una gran parte también el segundo, o sea, tenemos ahí un margen de mejora importante, pero eso no quita que tuviésemos también esperanzas en expectativas también en poder llegar más lejos en esta competición, que una cosa no empañe la otra y que sepamos pues analizar lo que se ha hecho bien, también lo que se ha hecho mal para poder crecer desde ahí. Y yo creo que al final los momentos complicados como fue el día de Noruega, el día de ayer, los dos días que nos quedan aquí sabiendo que no tenemos opciones, nos tienen que hacer crecer y bueno, yo desde mi punto de vista creo que hay buenos mimbres para poder hacer grandes cosas en un futuro no muy lejano, pero obviamente esto se tiene que ir construyendo y la parte de construcción, muchas veces estas derrotas también te ayudan a hacerlo más rápido.
Pues Gonzalo, ánimo de cara al futuro y sobre todo gracias porque habéis hasta el último minuto peleado, las cosas no han salido bien, pero lo importante es que habéis dado la cara.
Yo creo que eso no se lo... El día que se le pueda retraer eso a la selección tendremos un problema grande. A día de hoy, ya te digo, esa falta de consistencia que es propia de un grupo en construcción, de gente con un grupo tan joven, no vuelvo a decir, no sirve de excusa, porque la selección tiene que exigirse estar pues en cuartos de final, tiene que exigirse intentar tener opciones hasta el final para poder clasificarse, que no es el caso para el día de mañana, pero creo que en cuanto a espíritu competitivo, a lucha y demás, lo hemos demostrado estos días, pero no ha sido suficiente.
El Tubos Villa de Aranda ha vuelto de nuevo a la división de honor de balonmano. En la Liga Asobal este año está haciendo una campaña realmente destacable e incluso en este parón invernal ha conseguido sacar adelante amistosos ante Atlético Valladolid o Ciudad de Logroño. No debe ser fácil ser la primera representación deportiva de un club en una ciudad sin ser un equipo de fútbol, pero desde luego desde la directiva de Juan Pablo Verdón se está intentando que todos los niños y niñas arandinos y de la comarca hagan deporte y que el Santiago Manguán sea cada fin de semana una auténtica fiesta. Pero lo importante es mantenerse arriba y naturalmente ahí hay dos condicionantes, uno económico y otro, por supuesto, deportivo. Juan Pablo Verdón, presidente del Balonmano Villa de Aranda, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, no está siendo un mal año, ¿no? Está siendo un año clasificatoriamente, yo creo que bastante solvente para el primer equipo.
Sí, yo creo que está siendo un año, no voy a decir el mejor de la historia del club, porque igual sería columpiarme un poquito, ¿no? Pero que se asemeja mucho al primer año que estuvimos en Asobal, hace ya más de 12 años, por todo, ¿no? Por la ilusión de cómo se consiguió el ascenso, como una ciudad de 35.000 habitantes se ha volcado con el balonmano, ese sentimiento de pertenencia que se ha conseguido inculcar a todos los aficionados, ¿no?, que sienten como suyo este equipo y este club. Yo creo que son muchos los condicionantes, ¿no?, que se han sumado para que pues una ciudad como Aranda esté volcada, como te digo, con el balonmano, con más de 2.000 aficionados en las gradas todos los días, mucha gente joven, muchas familias, que eso también es la clave del éxito, para que estemos pues ilusionados con conseguir la permanencia. De momento todo pinta bien, pero sabemos que la liga se va a ver muy dura, sobre todo en las segundas vueltas, que los equipos que parecen que están muertos resucitan, y que otros que parece que están haciendo las cosas bien, de repente empiezan a encadenar derrotas y se pueden meter en el pozo, ¿no? Nosotros con cautela, como te digo, con muchísima ilusión y sobre todo pues con ganas de seguir disfrutando del mejor balonmano aquí en Aranda.
Bueno, pero con la clasificación en la mano, presidente, bien está que vigilemos lo que viene por detrás, pero no podemos perder de vista la perspectiva de lo que tenemos por delante, porque estamos justo ahí en mitad del canal.
Sí, estamos en mitad del canal y, a ver, la ilusión está claro y somos optimistas, ¿no? Jugando en casa, creo que ahora mismo el Tubos Aranda Villa Aranda es un equipo muy difícil de batir. Y me remito a los resultados de primera vuelta, donde han pasado por aquí grandes equipos y han sufrido para conseguir la victoria. A otros los hemos conseguido superar. Ya te digo, ¿no? Yo creo que hay optimismo, pero también cautela, ¿no? Queremos tener los pies en el suelo, ir poco a poco y partido a partido. Yo que soy del Atleti, pues partido a partido, como dice el Cholo. Y bueno, vamos a ver qué depara la liga, ¿no? Está claro que es muy importante para el crecimiento del club conseguir la permanencia en Liga Asobal, porque creo que consiguiendo este primer año esa permanencia podemos dar un pasito muy importante para el crecimiento del club, que para nosotros también es importante en el objetivo de estos 4 años que tenemos ahora de andadura en la nueva directiva.
Pero, y además, lo bonito, Juan Pablo, es que teniendo que tener una estructura prácticamente semiprofesional dentro de un deporte que técnicamente en España no lo es, vosotros no habéis querido perder la esencia del club de la ciudad. Y sois un club de rifa al descanso, de niños en la pista al final del partido. Eso no lo vais a perder nunca, ¿no?
Mira, eso es parte de nuestra esencia. Además, en los descansos nos gusta no solo promocionar nuestro deporte, sino promocionar otros deportes que los futboleros llaman minoritarios. Creo que es un gran error, porque todos los deportes merecen un respeto. Y nosotros aprovechamos esos descansos pues para promocionar pues otros deportes, como puede ser el fútbol sala, como puede ser la gimnasia rítmica, como tú dices, la rifa, pues es algo también vital para nosotros. Es que al final vivimos en el día a día, necesitamos obtener ingresos de todos los sitios, porque es muy difícil sobrevivir, ¿no? Con estas condicionantes de liga profesional, al final tú das el salto de una liga amateur, aunque nosotros sí que es cierto que teníamos a muchos jugadores con contrato con Seguridad Social ya en División de Honor Plata, pero bueno, los condicionantes de que tengan que ser a jornada completa, pues hacen que al final el salto cuantitativo en cuanto a lo económico sea importante, pero bueno, tenemos la suerte de que en cuanto a instituciones y masa social ha habido un apoyo bestial que sabemos que se va a mantener por parte de instituciones también. Yo lo tengo claro, que el Ayuntamiento de Aranda está volcado 100% con nosotros, y eso ha sido muy importante pues para que en verano, cuando conseguimos el ascenso en Burgos, quizás de forma inesperada, porque era de forma inesperada como se consiguió el ascenso, pues la verdad es que el apoyo de la masa social y de las instituciones y de patrocinadores también, que eso también ha sido muy importante, pues fue el detonante de todo esto.
Tenéis un tejido industrial bastante importante en la comarca de Aranda. ¿Se están portando los pequeños comercios y las pequeñas empresas arandinas a la hora de apoyar este deporte? Lo digo porque competís con la Arandina de fútbol. En su día hubo un pequeño agravio comparativo en cuanto a las cantidades institucionales que se aportaban. Parece ser que eso está absolutamente superado. Y el capital privado, ¿se anima también a formar parte de esta familia y de esta aventura del Tubos Villa de Aranda?
Sí, el capital privado la verdad es que ha sido muy importante. Cómo han sido conscientes que dar el salto a una liga profesional, pues también venía de la mano de ese apoyo del capital privado, pues eso, un patrocinio que quizás tengas cerrado por dos temporadas, consigues el ascenso, se cambian las condiciones económicas, y son conscientes, ellos son conscientes de que si no hay ese apoyo de los patrocinadores privados, pues conseguir el ascenso y conseguir el equipo mantenerlo en Liga Sobal era prácticamente imposible. La verdad es que estamos súper contentos con eso, porque todos, realmente todos los patrocinadores han aumentado su apoyo, y por eso mismo yo creo que es el éxito, ¿no?, de esta temporada. Estamos llenando el pabellón en día a día, la gente súper animada, la gente es consciente de lo que hay. Recuerdo el partido de Granollers, pues perdiendo con una desventaja muy, muy abultada y volcado el pabellón animando al equipo. Se fue reduciendo diferencias, al final se perdió el partido, pero bueno, yo creo que al final te pone la carne de gallina ver esto, ¿no? Ver que la gente está 100% con el equipo, apoyando en todo momento, y que son parte, ¿no?, de todo esto, ¿no? Yo creo que al final siempre se dice que Arana sea una cancha caliente, en algún sentido, porque el respeto y el apoyo a su equipo y el respeto al rival son nuestras señas de identidad, ¿no? Y bueno, a los 8 me remito cuando en Valladolid más de 500 aficionados se desplazaron. Perdimos el partido de forma clara, quizás el peor partido de la temporada, y la gente apoyando en todo momento. Yo es que creo que es algo que está siendo muy importante, que nos está convirtiendo en una afición de las más importantes del balonmano español, y creo que también es importante para nuestro balonmano que ojalá existieran más canchas como la de Aranda, ojalá que poco a poco consigamos ver estos ambientes en todas las pistas de la Liga Sobal.
Juan Pablo, una pregunta quizá un poco comprometida. El proyecto de Asobal es la de profesionalizar al 100% una liga que no tiene, yo creo que ahora mismo no tiene estructura deportiva para conseguirlo. ¿Tú ves a un plazo de 2-3 años o medio plazo la capacidad de la Asobal para autogestionarse desde el profesionalismo?
Uf, yo lo veo muy complicado. Creo que se ha querido correr mucho y es muy, 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 muy complejo todo esto, ¿no? En Aranda ahora, porque tenemos la suerte de eso, de que un apoyo de una gran masa social y de que instituciones y tejido empresarial han apoyado todo esto, ¿no? Pero si no, sería imposible, ¿no? Y sabemos que el balonmano, al igual que cualquier deporte, ¿no?, es muy difícil encontrar que alguien aporte una alta inversión o una alta cantidad económica a cambio de nada. Y bueno, yo creo que se han querido dar pasos de forma acelerada y que se tendría que haber ido un poquito más despacio, poco a poco. Que sí, que está muy bien que sea profesional la liga, porque los jugadores deberían de ser profesionales, olvidarnos de pago en B, eso está clarísimo. Pero se tiene que ir poco a poco, ¿no? Se ha querido correr mucho. Y esperemos que esto no desemboque pues en la desaparición a corto plazo de algunos clubes, pues que no puedan soportar pues esta carga económica cada temporada, ¿no?
¿Cuántos equipos, cuántas categorías tiene el Tubos Villa de Aranda ahora mismo, desde el primer equipo, naturalmente, hasta la cantera? ¿A cuántos niños y niñas da acogida diaria para hacer deporte en el pabellón Santiago Mangual?
Pues mira, nosotros ahora mismo tenemos 210 jugadores federados, más luego las escuelas. Bueno, aquí en Castilla y León se empieza a competir a partir de infantil. En escuelas tenemos otros 110 niños, más luego en Roa que tenemos otros 30. Es decir, que estamos dando ahora acogida a 350 niños y niñas. Sí que es cierto que es un alto volumen, ¿no?, de carga. Pero bueno, por suerte, ya te digo, ¿no?, el ayuntamiento se está portando muy bien con nosotros. Por suerte, el recinto ferial, que estaba en desuso, se instaló una pista de balonmano y está siendo otra instalación deportiva para nosotros. Porque si no, en un pabellón como el nuestro, de una sola pista, entrenar tantos equipos es muy muy complejo, ¿no? Aún así, pues vemos entrenamientos de 30, 40 chavales a la vez entrenando, pues que es complejo hacer las cosas bien así, ¿no? Pero bueno, al final sabemos qué es lo que es, que Aranda pues necesita mayor número de instalaciones deportivas, pero bueno, para nosotros es todo un orgullo, ¿no? El que estemos ahí, el que estemos fomentando el balonmano en localidades como Roa. Esta semana nos iremos también a Huerta de Rey, que es otra localidad cercana a Aranda, y nuestro objetivo también es eso, crecer poco a poco, intentar instaurar el balonmano en localidades cercanas a Aranda, y vamos a ver si lo podemos conseguir con el paso de los años. Es complejo, porque claro, al final la competencia con el fútbol o otros deportes te hace que sea muy difícil fomentar o que el balonmano triunfe, pero bueno, yo creo que al final estamos en una zona donde los inviernos son muy duros y el deporte indoor es el que puede tener más opciones de triunfar.
Y termino, presidente. Esta mañana nos hemos despertado y hemos visto en la parte de arriba de las redes sociales del Villa de Aranda un anuncio diciendo que hoy va a pasar algo gordo y un león rugiendo. ¿Por dónde van los tiros?
Pues van los tiros por un jugador que va a continuar con nosotros dos temporadas más. Un jugador muy importante del primer equipo. Y nosotros, pues bueno, ya te he dicho, somos optimistas y estamos pensando en futuro y estamos pensando en que podemos ser equipo de Liga Sobal la próxima temporada, ¿no? Esperemos, ¿no?, que así sea y que, ya te digo, el balonmano español pueda disfrutar de nuestra afición, que para nosotros es el mayor tesoro, y esa renovación creo que va a ser muy importante para nosotros y muy importante para nosotros. Y creo que va a ilusionar también a nuestra afición de cara a los próximos partidos.
Tubos Villa de Aranda, uno de los cuatro equipos de Castilla y León que están ahora mismo militando en la Liga Asobal, lo cual quiere decir que desde esta tierra algo se está haciendo bien, aunque sea sacrificando minutos del tiempo de ocio y familiares de algunos directivos. Juan Pablo Verdón, presidente, gracias por estar con nosotros y el año que viene a ver si conseguimos hablar más o menos por estas fechas, todavía seguro desde Asobal. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y muchas gracias.
Siempre se aprende cuando miras la pizarra de los grandes expertos, y nosotros aquí en De Rosca cada semana te planteamos una, te la ponemos delante de tu pupitre para que a través de la radio seas capaz también de ir aprendiendo de los mejores. Como siempre, esta semana la pizarra nos la ha llenado Zupo Kisoain.
Buenos días. Sabemos que el tema de la motivación da mucho que hablar. ¿Qué hacemos los entrenadores? Que si les pongo un vídeo, que si les invito a comer, que si les doy el día libre, que si 3x3 son 78. Vale, perfecto. Aclaremos. No seré yo el que llegue ahora y critique todo esto. Dicho esto, estas maneras de motivar pertenecen a la tan conocida, hablada y nombrada motivación extrínseca. No voy a juzgar, pero sí daré mi opinión. Si quieres motivar de verdad y a largo plazo, tira de lo de dentro. Sí, de lo que todos y todas queremos, ansiamos y necesitamos desde que somos seres humanos. Hay cuatro factores claves para hacerlo. Cuatro factores que al tocar su botón el equipo rinde mucho más, mucho, mucho más. Sube como la espuma. Uno de ellos es la autonomía. Autonomía no es dejar que cada uno haga lo que quiera. Autonomía es permitir que el jugador y el equipo tengan capacidad de elegir. Elegir sobre temas que afectan al grupo, al día a día, al rendimiento y al transcurso de la temporada. Daniel Pink, en su libro Drive, dice que el equipo debe poder elegir en cuatro áreas. 1. Elegir sobre el método, sobre cómo se hacen las cosas, desde opinar, debatir y crear un propio calentamiento, hasta añadir puntos importantes dentro de una tarea, teniendo en cuenta su experiencia y percepción. 2. Sobre el tiempo, cuándo se hacen las cosas, horarios, actividades a hacer antes y después del entrenamiento, flexibilidad en las rutinas a la hora de viajar o concentrarse en hoteles. 3. Sobre el equipo, con quién se trabaja, permitir que el jugador decida con quién colaborar en tareas específicas, ya sea dentro dentro o fuera de la pista, hacer equipos diseñados por ellos o grupos de trabajo que fortalecen la cooperación y el diálogo. 4. Sobre la tarea, sobre qué se trabaja, capacidad y opción de decisión o por lo menos de opinión sobre qué entrenar para un mejor desarrollo del equipo. Tareas, sistemas, conceptos. Dicho esto y para terminar, quizás estés pensando, ¿qué? ¿Voy a dejar que los jugadores decidan las tareas? Este tío está loco. Puede ser que estés pensando esto y también puede ser que te haya llamado la atención. Y si eres de los primeros, está bien, estoy loco. Si eres de los segundos, te recomiendo que leas a Daniel Pink.
Tramo final de nuestro De Rosca de hoy, lunes día 27 de enero de 2025. Hoy hablamos de balonmano femenino, lo hacemos en nuestra sintonía, con nuestra sintonía de la tabla redonda, y lo hacemos con Vicente Soler de Deporte 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, hola a todos.
Y con Reyes Carrere, ¿qué tal Reyes? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Reyes, la primera reflexión es para ti, y la llevo haciendo desde que me enteré de que el viernes España estaba eliminada en el Mundial masculino y que poco más o menos todos estábamos buscando la excusa de que era un periodo de transición y que resultados durante una evolución de esta manera generacional que son muy difíciles de conseguir. Eso porque son los hispanos. Con las guerreras se tiene bastante menos paciencia cuando no hay suerte en un torneo y sino que se lo digan a Ambros después de París, ¿no?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que en ese sentido, creo que tanto los hispanos como las guerreras, bueno, a ver, ganar no es fácil nunca. Y yo creo que tenemos que hacer una reflexión de que todo el mundo juega, todo el mundo juega a ganar además, y que no es fácil. Y entonces, en determinadas ocasiones, pues nos acostumbramos a ganar y entonces el listón está tan alto que cualquier derrota de esta manera, pues parece que se hunde la barraca, ¿no? Yo creo que lo importante son los proyectos, ¿no? Un poco la diferencia entre los hispanos y las guerreras, lo que veo yo, es que los hispanos tienen un proyecto muy potente detrás que lleva muchos años. Y en cambio las guerreras es un proyecto que acaba de nacer y además que tiene, pues, digamos, está un poco más diluido, pues tal vez porque Ambros también, pues esta decisión de compatibilizar el equipo, un equipo champion con la selección, en fin, se queda un poco más el proyecto diluido. Creo que esto son las dos diferencias entre un equipo y otro ante estas, digamos, iba a decir fracasos, para mí no son fracasos, derrotas, ¿no? O situaciones más inesperadas, sobre todo para los hispanos, porque no olvidemos que las guerreras el objetivo que tenían en el último campeonato era muy bajito. Era, pues bueno, pues hacer un nuevo proyecto de cara a 5 años, que las jugadoras tuvieran rodaje, y en cambio con los hispanos no.
¿Tú crees, Vicente, que se tiene menos paciencia con Ambros y con Jordi Rivera a la hora de obtener resultados? Haciendo hincapié en lo que acaba de resaltar y a destacar Reyes. Y es que mientras que el objetivo, el ciclo de los chicos va a acabar en unos juegos empieza el de las chicas. No puede ser equilibrado el balance, ¿no?
No, no lo es. Pero creo que esto tampoco es nuevo. Yo creo que hay un problema de fondo en nuestro país, que es la cultura deportiva. Y creo que somos muy resultadistas en el deporte. No somos conscientes de la igualdad que hay en el deporte de élite. Y no sabemos muchas veces, o no queremos saber muchas veces, que otras selecciones también están con proyectos mejorando y evolucionando para ganar al final a los equipos que suelen estar arriba. Luego entramos en el debate de las generaciones y de un montón de factores que cuentan, pero obviamente creo que también con las guerreras se tiene menos paciencia por la trayectoria de la que vienen. Es decir, los hispanos vienen de conseguir una medalla hace unos meses y las guerreras llevan 3 campeonatos seguidos, pues cosechando resultados no esperados. Y luego ya otro día, que esto tiene mucha tela, el tema de las expectativas creo que nos condiciona demasiado en todos los ámbitos.
Pero ¿no creéis que, Reyes, lo extraordinario de las guerreras fue en su día conseguir esos éxitos y que ahora quizá estemos más cerca de lo que realmente por nivel de la competición, por infraestructura económica y deportiva nos corresponde?
Bueno, yo creo que son realidades diferentes. No olvidemos que el origen del periodo de éxito de la selección femenina estaba la base era una liga potentísima y unas jugadoras que eran absolutamente profesionales. Cuando digo profesionales es ganando un buen dinero, que eso supone o suponía en aquel momento y durante muchos años que podían dedicarse al 100% en cuanto a preparación, en cuanto a dedicación, en cuanto a prioridades. Y ahora esta realidad no es la misma. Con lo cual, si bien veníamos de unas realidades diferentes, sí que sabemos qué hay que hacer o cuál es el camino para lograr otra vez éxitos, no un éxito, sino unos éxitos que se han establecido en el tiempo, que esto es lo difícil, ¿no? Yo creo que las realidades son diferentes, pero creo que hemos insistido muchas veces que lo importante son los proyectos que te den estabilidad, que te den una cierta seguridad y un control en qué es lo que estás haciendo y qué es lo que quieres conseguir pasito a pasito. Y yo creo que en ese sentido es un poco lo que falta, ¿no? Durante muchos años o durante mucho tiempo el discurso que hemos escuchado, y a mí personalmente no me gusta nada, es que las guerreras tenían éxitos porque se esforzaban mucho, ¿no? Vamos a ver, esforzarse se esfuerza todo el mundo, ¿no? Pero indudablemente si tuvieron éxitos es porque tenían una calidad superior a los equipos que se enfrentaron en ese momento. Esto es así. Y la calidad no solamente es hacer una rosca, sino tener experiencia competitiva, tener unas expectativas ajustadas y los objetivos que sean ajustados, tener unas experiencias en tu liga y en tu, digamos, en tu temporada, ¿no? Con qué liga juegas, si es competitiva, si juegas al más alto nivel. Ahí hay muchísimos condicionantes que marcan lo que son los objetivos. Yo creo que es esto, ¿no? Yo me niego a decir que fue como una generación espontánea y que no había ningún trabajo por detrás, porque sí lo había y se implantó una cultura de que España podía ganar medallas muy, muy importante. Pero la realidad de los clubes y de la liga cambió. Y esto es, a mí, bajo mi punto de vista, lo que marca.
Sí, porque evidentemente, Vicente, por ejemplo, es que no tenemos equipos en Champions, ahora mismo nos quedan tan solo dos en la European League, la competición española no es muy atractiva para jugadoras europeas, sí lo es para jugadoras que vienen del cono suramericano, es donde hay que empezar, ¿no? Por poner los cimientos en tu competición para empezar a pensar que tu selección puede llegar a ser competitiva a cierto nivel en un futuro.
Sí, es lo que comentaba Reyes. Es que cuando el Ichaco fue subcampeón de Champions, por ejemplo, 2011, que fue un poco el núcleo de la época dorada de las guerreras, con ese bronce en el Mundial de Brasil, veníamos de la plata de Macedonia 2008, luego los Juegos Olímpicos de 2012, el Europeo de 2014 también. Ese tramo de 5 o 6 años, hay que recordar que la Liga Española, como dice Reyes, era top 3 en el ranking de la EHF y ahora es la 15. O sea, eso ya para empezar. Entonces, claro, eso hace que no tengamos equipos Champions hoy en día, que sea la primera temporada en la que hemos metido dos equipos en la fase de grupos de la segunda mejor competición europea, y luego eso, por supuesto, hace que pues jugadoras como, ya no las españolas que han sido top de la historia, como Macarena Aguilar, Marta Mangués, Silvia Navarro, Bego Fernández, Vero Cuadrado y unas cuantas más, sino que las extranjeras que hemos tenido aquí, ya no hablo de la época del siglo pasado, sino de hace eso, 15 años, Emilia Turey, Juana Soil, todas las jugadoras que había incluso en equipos como el Cleva León, que tenía un equipazo y el Cleva está en la hora ahora mismo. O sea, ha cambiado mucho el panorama y todo eso obviamente lo que ha hecho ha sido disminuir el espíritu competitivo de la liga y la calidad de la competición.
En cuanto a competiciones europeas, el ganar en cancha del Larvik era complicado, no lo consiguió el Elche. Sí que consiguió ganar el Vera Vera y en cuartos de la European Cup solo tenemos al Porriño. Vicente, ¿lo esperado?
No, en la European Cup no. En la European League para mí sí que es lo esperado. El Vera Vera está encuadrado en el grupo más sencillo de los cuatro. Ayer ganó las noruegas contundentemente, bien, y mostró su superioridad, y yo creo que dependiendo del próximo partido en tierras noruegas, precisamente, si saca un resultado positivo allí, está encaminadísimo hacia los cuartos de final. Por lo tanto, éxito europeo del Veravera si pasa eso esta temporada. En cuanto al Elche, había caído en el segundo grupo más difícil, cero opciones de clasificación, ninguna aspiración competitiva y simplemente pues la suerte de el otro día, por ejemplo, vimos en Elche al Larvik, casi un excampeón de Champions, precisamente le ganó al Ichaco en 2011 y jugadoras pues como Armanda Kurtovic, que tienen oro olímpico mundial europeo, tienen Champions en su palmarés y que han estado jugando contra el Elche. Entonces eso, bien, en esa competición, objetivos muy diferentes y luego para mí sorpresa clara en la European Cup. Yo creo que al final el Aula podría haber ganado al equipo polaco, era una eliminatoria muy igualada, igual que la de Málaga, pero es que Málaga es verdad que ha tenido muchas bajas relevantes, pero Málaga tenía plantilla para levantar este título de la European Cup. Ahora tenemos al Porriña entre los ocho mejores, le ha tocado yo creo que un rival dentro de lo que se podía esperar bastante, bastante asequible, Lionias griego, y a ver lo que hace el conjunto de Isma Martínez.
¿A ti qué te parece el balance de las competiciones, de las participación de las competiciones europeas en nuestros tres clubes, Reyes?
Bueno, yo creo que hay varios análisis. Empezaré con el Veravera, ¿no? Yo creo que el Veravera hizo un partido, yo creo que muy bueno. Es un equipo, un club que está mirando a la competición europea clarísimamente y creo que bueno, si sigue en esa línea, tiene muchas posibilidades de pasar y eso siempre es bueno, ¿no? Con respecto al resto de equipos, sí que es verdad que yo creo que a un equipo como el Málaga hay que pedirle algo más, yo le pido más, aunque tenga bajas, aunque tenga una serie de circunstancias, como club tengo la sensación de que tenía que haber dado algo más. El Elche me parece que la experiencia que está teniendo con respecto a la competición europea es muy buena, pero no solamente para las jugadoras, ¿eh? Yo creo que el gran salto que tiene que dar el Elche es a nivel de estructuras y de confección de la plantilla, es decir, qué quiero para el futuro, ser un equipo que bueno, que tenga estos premios entre comillas de vez en cuando, en el que las jugadoras y el público disfrute de grandes jugadoras y de grandes equipos, o estabilizarse, y eso va a suponer pues tirar más hacia la profesionalización, hacia otro tipo de condicionantes que le puede hacer estabilizarse en las competiciones europeas, porque creo que es muy importante competir en Europa. Espero y deseo que los no las jugadoras, ni siquiera el cuadro técnico, sino posiblemente aquellos políticos o gente que estuviera en la grada tomarán nota de lo importante que es que un equipo como el Elche esté jugando en Europa, a todos los niveles, no solamente deportivos, sino yo creo que a otros niveles, ¿no? Y con respecto pues al resto de equipos, yo creo que es siempre importante que se marche hacia adelante. Cada vez que un equipo se desenganche de la competición europea, no creo que sea buena noticia, pero bueno, en ese sentido yo creo que tenemos como dos vías, ¿no? Unos Veravera y Porriño, que están marchando, vamos a ver hasta dónde, y bueno, y el resto yo creo que, bueno, a mí me gusta exigir un poquito, o sea, venga, vamos para adelante, ¿no? O sea, no conformarnos con, bueno, hemos jugado, nos hemos divertido, es un premio. Creo que hay que dar pasitos hacia adelante.
El próximo miércoles, pasado mañana, segunda fase de la Copa de la Reina. ¿Qué te dicen estas eliminatorias, Vicente?
Pues me dicen que hay alguna bastante, bastante igualada, que va a ser interesante, como por ejemplo la de Elche, que cree Reyes que va a estar más igualada que yo, pero creo que es un partido interesante y que puede ser emocionante. Luego, por supuesto, la del Sporting La Rioja contra Beti Onak, creo que también es de pronóstico incierto. Y, por supuesto, para mí el partido del miércoles, sin duda, es el Rocasa-Aula. Aula, obviamente, ha sido el equipo más perjudicado del bombo de los mejores, entre comillas, porque, claro, el Rocasa está clasificatoriamente muy bien y aparte, pues no es fácil ganar en el Antonio Moreno, y encima el precio de la eliminatoria pues habrá sido mucho más alto que para el resto de equipos, ¿no? Que no han tenido que salir de la península. Así que interesante, a ver quiénes son los seis clasificados para la fase final que se va a disputar en Granollers. Y no sé, yo creo que según lo que cada uno considera sorpresa, podrá haber alguna que otra.
Reyes, para terminar, de todas estas eliminatorias, solo dos tienen anunciado su transmisión en streaming, Elda y La Rioja, el Grafometal Sporting La Rioja. Hay exactamente cuatro partidos que a día de hoy no se pueden ver a través de la web, que habrá que buscar, si se puede, otras alternativas. Así es jorobado vender esto, ¿no?
Mucho. La verdad es que hay, bueno, antes cuando comentaba que hay ciertas cosas a mejorar, ¿no? He citado el equipo de Elche como Elche, ¿no? Pero bueno, yo creo que en general, si queremos avanzar, esto no es posible, porque si los que tenemos interés en ver partidos, a veces nos volvemos locas, de verdad, hay que ponerle muchas ganas para ver partidos en streaming, ¿no? O para ver partidos en condiciones que se vean bien, que sean atractivos para verlo, teniendo mucho interés, y además ya no hay posibilidades de verlo, pues apaga y vámonos. Porque es que no puede ser. Es que quien piense que el deporte moderno del siglo XXI es solamente, en este caso el balonmano, es solamente pues hacer un buen partido y entonces la gente ya irá, esto es una equivocación, de una consideración enorme, ¿no? O sea, tenemos que ir hacia el espectáculo, tenemos que ir hacia buenas condiciones, no solamente ya que se retransmita, sino que se retransmita con unos buenos locutores, con una buena producción, es decir, para que sea atractivo verlo en el ordenador, ¿no? Porque ese es el mercado. Entonces ya, si partimos de la base que ni siquiera algunos partidos vamos a tener posibilidades de verlos, pues entonces es que la verdad es que nos echamos piedras a nuestro propio tejado.
Solamente una cosa respecto a esto, es que hay dos temas distintos. Una, lo que comentas del streaming, no te preocupes que se van a poder ver todos, mejor o peor se van a poder ver todos. Eso va un poco relacionado con la parsimonia de los equipos en subir el enlace a la web de la federación. Y luego otra cosa es el tratamiento del producto que estabais comentando, que a mí me parece sinceramente que en cuanto a los streaming propios de los clubes hay demasiados muy lamentables y prácticamente ninguno brillante, y eso hace bastante poco para nuestro producto. Y luego también está el debate de si todo ese dinero que se está invirtiendo del patrocinio Iberdrola para visibilización y los partidos de teledeporte, si realmente está surtiendo efecto, porque tampoco son buenas las producciones televisivas que emite teledeporte. Entonces, claro, si no es buena la producción televisiva, entre comillas, profesional, que están en la tele, ¿qué le vas a exigir a un club? Que ponga un analista, un árbitro, un narrador, una cámara 4K con 7 planos distintos. Hay que pensarlo.
La segunda fase de la Copa de la Reina, el próximo miércoles. Suazo, Mecalia, Atlético Guardés, Elda Prestigio, Atico, Balomano Elche, Grafometal Sporting La Rioja, Replaza Betionac, Morvedre, Costa del Sol, Málaga, Movitive Market, Gijón, Conservas, Orbe, Zendal, Porriño, y Rocasa Gran Canaria, Caja Rural, Aula Valladolid. Esas son las eliminatorias que se van a disputar, las dos últimas a las 7:30 de la tarde, hora peninsular, todas las demás a las 8 de la tarde. Vicente Reyes, gracias por haber estado con nosotros una jornada nada más, hablando, echando una mano al balonmano femenino desde De Rosca. Un abrazo.
Un abrazo, como siempre, es un placer.
Y como siempre, nuestro De Rosca finaliza con el lanzamiento del mejor jugador de la plantilla, de Tomás Guas y sus 7 metros. Todo tuyo, Tomás, lanza cuando quieras.
Malvarros Quitos terminó la participación española en el Mundial 2025. Sí, hombre, algo amarga. No jugaron los cuartos de final, pero es lo que hay. Una generación muy buena de cara al futuro, pero joven e inexperta, no se ha inventado el antídoto contra eso. Es el tiempo, querido. Minutos de juego, aprender. Y a los resultadistas decirles que paciencia, que todo llegará en su momento. Vamos, hispanos, sí que creemos que el futuro es vuestro. People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it?
Pues finalizamos, todo llegará en su momento, como dice Tomás Guas, como incluso que no tengamos problemas técnicos un lunes. Chema, cuídate mucho, hace mucho frío por el
Logroño,
porque aquí mismo no. Pues, aquí tenemos, estamos a 27 de enero y tenemos azotando a la tormenta esta, la borrasca Herminia, y hace viento, hace mucho viento, lo cual es tremendamente desagradable.
Aquí estamos con lluvia.
Sí.
Lo cual queda la humedad y entonces, bueno, pero de momento la Herminia esta todavía no se ha visto por aquí.
Pues
no
nada,
sé si llegará o no, pero bueno.
Después de esta conversación de prejubilados que tenemos siempre cuando acaba el programa, hablando del tiempo, Chema, disfruta de la semana, muchas gracias.
Oye, te di una alegría el sábado,
¿Por qué?
Ganó Valladolid aquí en Logroño.
Ah, sí, no sé.
El aula, hombre, claro.
El aula.
Ya les dije yo, digo, hombre, hay que dejarle a mi amigo Amor, hay que darle una alegría, hombre.
Sí, cuando hace las cosas por los demás. Es que al decirme el sábado, creí que me estabas hablando del partido de fútbol contra el Real Madrid. Digo, no sé de qué, de dónde viene.
Ah, no, por Dios, no. No, yo solamente es para darte alegrías, hombre.
Disfruta, Chema.
Un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo también y un beso muy fuerte para Berendía de Arcipto y para Mila Sánchez, que estuvieron en la realización, se me había dado la vuelta al folio, y que el lunes ya está aquí el jefe, que el lunes ya está aquí Luis Malvar, que habrá llegado de Noruega, vamos a ver de cómo lo recibimos, así que aquí te esperamos en lo que será el programa número 538 de Rosca. Nosotros nos vamos, te dejamos, adiós.